Mateo 23, verso 26 al verso 28. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabras fuertes del Señor Jesús para un sector religioso en su tiempo, muy mencionado en la palabra, y que se han hecho famosos esos creyentes de ese grupo religioso, porque hoy a toda persona que practica la hipocresía se le dice fariseo. Tú eres un fariseo, porque es la tipología de la hipocresía y de la falsedad, del montaje en la vida, cuando trata de hacerse pasar algo por auténtico que no lo es, que detrás hay algo, una falsedad escondida. Es un simulacro. Entonces se le dice fariseo. Se usa mucho en la comunidad. Decíamos esta mañana que muy probablemente no creemos que Jesús se estaba refiriendo específicamente a todos los que eran fariseos, los que estaban formando parte de ese sector religioso, porque aún en los evangelios se hablan de algunos fariseos que fueron honestos y buscaron a Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicodemo, que fue a Jesús de noche y pues le preguntó, ¿quién eres? Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús, viendo su corazón, le ministró el evangelio, su mensaje sobre el nuevo nacimiento. Y más adelante en el evangelio de Juan, nosotros nos damos cuenta que él creyó, que este fariseo nació de nuevo, se convirtió en cristiano, en discípulo de Cristo. Y hasta defendía a Jesús después, Nicodemo. José de Arimatea se cree que era un fariseo, miembro del Sanedrín también, que tomó el cuerpo de Jesús. Era un líder importante del Sanedrín y le prestó su sepulcro, embalsamó el cuerpo, lo perfumó y le dio el último trato de sepultura al Señor. O sea que no creemos que todos eran malos, pero Jesús está refiriendo a la religión, a la religiosidad representada en ese grupo, que en su mayoría hacían alarde y presumían de ser los que tenían la verdad, los que tenían el dominio del conocimiento de Dios. Ellos bregaban con la ley. De hecho, este grupo nace en los tiempos cuando los políticos extranjeros tomaron el pueblo de Dios, y ellos, para defender la cultura y la religión, fueron levantados y se llamaron los fariseos, los farash, los separados, los puritanos. ¿Qué sucede? Que cuando leemos el capítulo 23 vemos que Jesús asume una postura muy fuerte y muy directa y muy confrontativa hacia esta gente. Porque Jesús predicaba la verdad, y aunque no era un tipo de cristiano, como un tipo de persona como algunos cristianos que viven atacando, pero hubo un momento que él tuvo que confrontar a aquellos que lo merecieron, porque de verdad que estos fariseos no le sacaban el guante a Jesús. Donde quiera que Jesús estaba, estaban ellos espiando, contradiciendo, atacando y criticando, cuestionando. Y llegó un momento que el Señor los confrontó de frente. Y vemos acá en el capítulo 23 que lo hace de una manera enérgica y verdadera, porque realmente ese era el tipo de religión que dominaba este grupo. Una religión falsa, hipócrita, y todo lo demás. Pero aquí en estos versos 26, el aspecto que el Espíritu Santo nos está enfocando es lo de dentro del vaso. Esa expresión de Jesús, cuando vemos que Jesús habla del ser como tal, hay una revelación aquí de cómo trata Jesús en sus enseñanzas, los pensamientos de Jesús en relación a quiénes somos realmente. Habla de una parte de adentro y una parte que es de afuera. Diga, una parte de adentro y otra de afuera. Diga, una parte externa y una interna. Y Jesús dice, amado, Jesús dice, enseña, que hay que lavar primero lo de dentro. O sea que la religión de Jesús, si se puede llamar religión, La enseñanza de Jesús enfocaba primero lo de dentro. Y Dios va a estar hablándonos mucho sobre esto de lo de dentro, del hombre interior, lo que hay adentro del vaso. ¿Por qué? Porque como hemos visto esta mañana, el sistema en el cual vivimos, aún desde que comenzamos a gestarnos en el vientre de nuestra madre, ya nos está formando para enfocar solamente lo de fuera. Nos hace seres concentrados solamente en lo de fuera. Jesús lo planteó cuando hablaba del afán y la ansiedad, que él decía que los gentiles, los que no conocen a Dios, corren detrás de qué comeremos, qué vestiremos, etcétera. Y llegó a un punto que dijo, no entendiendo que la comida es mayor que el cuerpo, el cuerpo es mayor que el vestido, y la vida mayor que la comida. O sea, Jesús está dando prioridad a lo que lo tiene. Lo que es el valor y el verdadero trato al ser en su totalidad, enfocando primero lo de adentro. Entonces, él confronta a los fariseos y si ustedes se enfocan mucho, su religión está muy enfocada en lo de fuera. Cómo me ven, cómo me tratan, les gustan los primeros asientos en la sinagoga, que le llamen maestro, maestro, rabí. Ustedes quieren que todo el mundo los trate bien, se visten de una notable forma para distinguirse en lo exterior, que si no se lavan las manos están mal para comer. Y Jesús en una ocasión confrontó ese concepto religioso que se convirtió en una tradición, que ellos criticaron a los discípulos de Cristo porque no se lavaban las manos cuando iban a comer. Y eso era un rito que quien no lo hacía para ellos estaba pecando. Habían convertido ese ritual en una práctica como si fuera un mandamiento de Dios. Había que lavarse las manos obligado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice que lo que contamina no es lo que entra al cuerpo. No es por no lavarse la mano, es lo que sale, es lo de dentro, lo que sale de dentro. Vemos a Jesús en muchas ocasiones hacer este enfoque. Yo creo que es el tiempo, mirando el sistema en el que estamos viviendo. Amado, que nosotros como hijos de Dios enfoquemos lo de dentro. ¿Por qué? Porque no podemos crecer ni madurar espiritualmente si no se cultiva el ser desde el espíritu. Dios empezó en nosotros una buena obra y la está perfeccionando. Y dice la palabra que lo está haciendo hasta el día de Jesucristo. Y esa obra Dios la empezó primero adentro y la está llevando a cabo primero adentro, no por fuera. Inclusive la palabra dice que si lo de dentro está limpio, entonces se reflejará afuera. No hay que preocuparse por lo de fuera cuando lo de adentro está limpio. Entonces Dios primero empieza, ¿dónde? Adentro. Pero la tendencia nuestra, humana, natural, sistemática, mundanal, carnal, es enfocarnos más lo de afuera. Hemos invertido el valor del ser y el significado del ser. Y no se imagina usted la terrible consecuencia que esto ha traído a la humanidad. Por ejemplo, nosotros vimos el efecto del sistema sin Dios cuando se enfoca lo de fuera y se descuida lo de adentro. Vemos el caso de Adán. Había un sistema de pensamiento espiritual en los aires, en Satanás y sus demonios, que habían caído. Y Satanás se propuso desde los aires invadir la tierra para impedir al hombre la comunión con Dios y dañar, atrofiar la imagen de Dios en la tierra, porque el objetivo de Dios era poner una sucursal del cielo en la tierra. Como yo decía esta mañana, si Adán y Eva no hubieran pecado, en nuestro mundo, nuestro sistema terrenal hubiera sido como el cielo. Porque la oración del Padre Nuestro para la restauración, ¿cuál es? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo también. O sea, que ese era el objetivo de Dios, pero el diablo lo dañó, ¿cómo? Invirtiendo el valor y el trato del ser, del Dios hacia el hombre, desviando al hombre del diseño original de su ser, de lo que en realidad consistía la vida. ¿Qué sucede? Que cuando Dios crea en el capítulo 2, verso 7, la revelación dice que el hombre sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Note qué lindo, qué precioso. El hombre fue en su constitución original un ser viviente, un ser viviente. Pero en el capítulo 3, después del pecado, ¿qué enfatiza la palabra? Mire qué terrible y catastrófico contraste. Dice que polvo eres
y al polvo volverás. Hay una gran diferencia. Hubo una degeneración, una destitución que se enfatiza en Romanos 3:23 y fue destituido de la gloria de Dios. Entonces vemos claramente la marca que dejó el sistema y que sigue ejerciendo el sistema en el ser humano, desviándolo de lo que es prioritario y de dónde es que Dios trabaja, ha traído una consecuencia de degeneración terrible en la humanidad. Y lamentablemente ni nosotros como hijos de Dios nos escapamos si no entendemos esto y le permitimos a Dios trabajar adentro primero como creyentes. No podremos crecer y madurar espiritualmente, nos quedaremos enanos, y siendo cristianos viviremos como carnales, como niños, como mundanos, si Dios no sigue perfeccionando su obra desde adentro en nosotros, si no se lo permitimos. Claro, hay un bloqueo, hay una programación del mundo. El mundo ha programado al ser humano. Usted y yo fuimos programados y seguimos siendo programados. Y eso lo enfatizamos esta mañana, que debemos de estar bien claros que hay una conspiración. Hay una conspiración en contra de tu ser interior, de tu hombre interior, de tu mujer interior, de lo de adentro. Nosotros caminamos, nos movemos en un sistema que no quiere, que quiere impedir a todo costo el desarrollo del hombre interior y de la mujer interior. Quiere eliminar, aniquilar las posibilidades de tu madurez y de mi madurez espiritual. ¿Cómo? Sus propagandas, sus ofertas, la presión que ejerce el sistema para llevarnos a hacer y querer lo que ellos nos ofrecen y nos dicen que debemos ser. Entonces tenemos por un lado al sistema del cielo trabajando, hablándonos, ministrándonos, y tenemos el sistema del mundo por el otro lado también seduciéndonos. ¿Para qué? Para que este sistema ejerza el menos efecto posible en nuestro ser interior y aquel sistema se adueñe de nuestras vidas y nos impida ser como Dios quiere que seamos. Vivimos en esa batalla. Y si no somos conscientes de esto por el Espíritu, si el Espíritu de Dios no despierta nuestro limpio entendimiento, vamos a quedarnos chiquitos espiritualmente y estaremos lesionando muchos objetivos de Dios con nuestras vidas. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces es importante ver el concepto de Jesús, cómo Jesús aborda lo que es el ser interior, y dice primero, diga conmigo, primero lo de dentro. Y de hecho ese es el tema de esta serie de revelaciones, lo de dentro del vaso. Vamos a estarnos enfocando así como Dios me lo permita. Vimos entonces que el texto, este texto lo correlacionamos con Lucas. Usamos Lucas 12, váyase conmigo, después de ver la palabra aquí dentro, de afuera, lo de dentro, lo de afuera. Vamos a ver un caso en Lucas 12, donde nos va a ilustrar un error muy, muy triste que cometió una persona. Es una parábola, pero el Señor la toma y nos lo plantea como una realidad. En Lucas 12, para que no cometamos el mismo error que cometió este hombre, que aún siendo nosotros cristianos, lo cometemos, hermanos. Dice en Lucas 12, versos 13 en adelante. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, porque eso, el comportamiento es de hombre. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Note ese texto. Esto es totalmente contrario a lo que nos enseña el sistema. Jesús está bombardeando, amados míos, el pensum educativo sistemático del mundo, lo está bombardeando con esta palabra. En este texto hay un contenido del cielo poderosísimo que si el cristiano lo entiende, crece espiritualmente. Es más, yo me atrevo a decir que depende de que nosotros entendamos y capturemos en nuestro espíritu este versículo para que podamos crecer. Hasta que un creyente no logre entender lo que dijo Jesús aquí, no puede crecer. Que la vida del hombre no consiste en abundarle sus bienes, en el idioma original, si se traduce literalmente este texto. La vida del hombre no está en darle más bienes, en abundarle lo natural, lo material. Esa no es, en eso no es que consiste la vida del hombre. Entonces, según esta verdad, podríamos decir que sí es posible y se puede crecer económicamente, socialmente, físicamente, intelectualmente, y sin embargo, no haber crecido como personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la vida real que Dios ha depositado en el ser en su totalidad habla de un crecimiento personal, intelecto, voluntad y emoción, espíritu, alma y cuerpo. No es un crecimiento que va solamente dirigido al cuerpo o al alma. Esa es la totalidad del ser. Entonces, cuando uno crece económicamente, socialmente, físicamente, intelectual en cuanto a lo que reviste el conocimiento según el mundo, la sabiduría del mundo, pero espiritualmente uno está enano, uno no ha crecido como persona. ¿Amén? Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se va a reflejar. Ahora bien, el sistema mundano está enfocado en el crecimiento económico, intelectual y físico, pero el del cielo está enfocado en el crecimiento espiritual primero. ¿Cuánto lo creen? Para lograr poder crecer y madurar y vivir la vida y disfrutar verdaderamente la vida de Dios en Cristo, nosotros debemos alinear nuestro pensamiento con el de Dios y enfocarnos en lo que Dios está enfocado. Debe llegar un punto en nuestra vida cristiana donde nos sentemos un rato y reflexionemos y aceptemos que hay muchas áreas de nuestras vidas en la que Dios no está enfocado, pero nosotros estamos sobreenfocados. En otras palabras, que no son prioritarias para Dios. El mundo nos ha enseñado que son prioritarias, pero en cuanto al mundo, no en cuanto a Dios. Por ejemplo, este hombre nunca descubrió su hombre interior, nunca adquirió conciencia de que en él había un ser interno que necesitaba renacer y ser desarrollado, el rico. Que por ignorar totalmente su hombre interior, su espíritu, la necesidad de nacer a la vida espiritual y crecer espiritualmente, este hombre no era un verdadero rico. ¿De acuerdo? Era más pobre que el peor de los pobres en la tierra. Y si usted no me cree, pues después léase y estúdiese la parábola del rico y Lázaro. ¿Cómo cambió la página cuando murieron los dos? En el cielo se reveló que el pobre al fin era más rico que el rico en la tierra. ¿Por qué? Porque el rico en la tierra vivió enfocado en aumentar su riqueza, en darle rienda suelta al gozo de su carne, en las cosas que el sistema le enseñó que eran primero. Y murió en esa condición. ¡Qué tristeza! Vino a darse cuenta muy tarde, a tal medida que lloraba y clamaba: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham, con el dolor de su corazón, le dice: perdóname, eso no puede suceder. Hay un abismo entre nosotros. Pues que alguien vaya a mis hermanos, que se levante alguien de entre los muertos y vaya a mis hermanos y les hable, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Dice: si no oyen ni creen por lo que Dios le ha dado en la tierra, la ley de Moisés y a los profetas, mucho menos van a escuchar a uno que se levante. de los muertos. ¿Por qué? Porque es que están programados. El sistema los ha programado que ni siquiera un muerto que se levante diciendo hay infierno y hay cielo le van a creer, porque hay un programa. Cristo resucitó y dejó el mensaje. ¿Y cuántos creen? Porque hasta que no se descubre ese ser interno, lo de dentro del vaso, y se trabaja en eso, y se entiende que ahí es donde empieza todo en mi vida, que mi vida no consiste en lo que yo pueda obtener, disfrutar y presumir externamente, sino lo que está dentro de mi vida. Ahí es que empieza la semilla que Dios pone dentro de mí, lo que Dios deposita en mi espíritu. Ahí es que se gesta mi verdadera vida, es en el depósito divino en mi espíritu. Nada debe valer más que eso para mí. Nada puede compararse con lo que yo recibo del cielo, con lo que me es impartido del cielo. Jesús le dijo a María: nadie te podrá quitar lo que tú has conseguido en este momento, mujer. Nadie te lo podrá quitar. Pero el sistema natural, mundano, todos los días nos está programando en otro sentido. Nunca descubrió. Dile a tu hermano: cuidado, te están programando. Es un sistema que está diseñado a la medida del diseño, valga la redundancia, del mundo para el hombre natural, carnal, pecador, perdido, alejado de Dios. Dándole todo el tiempo y la atención a un hombre que, como dice Pablo, es un ser desechable. El hombre exterior es desechable, se va deshaciendo, degenerativo. Otro error que cometió este rico, que no debemos nosotros cometer, en el verso 15, mire. La vida del hombre, guardado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es que nunca se interesó en conocer en qué consiste la verdadera vida. Nunca se interesó. Él se ocupó tanto en acumular, satisfacer su deseo, distinguirse. Él estaba en la competencia de ser el más rico de su comunidad, el más distinguido de su comunidad, y eso no le permitió, le lesionó el privilegio, el gozo, la gracia de sentarse a reflexionar sobre en qué consiste verdaderamente la vida. Entonces la indiferencia e ignorancia espiritual le impidieron que se preparara para la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y ahora continuamos con lo que sigue. Cuando usted vea el primer sermón que está, en, como siempre, en la página, va a relacionar esto y hay un mayor contenido. Pero quiero continuar con el tercer error que cometió este hombre, que nosotros nunca jamás debemos cometer. El verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo le dijo Dios? Necio. Y no es cualquier persona que le está diciendo necio. Es Dios que le está diciendo necio. La necedad, dice el proverbista Salomón, está ligada al corazón del muchacho, y la vara de la corrección lo apartará de él. El muchacho nace con la necedad ligada a su corazón. Es la naturaleza que traemos. En otras palabras, yo no lo podía creer, hermano, pero yo nací desde el vientre de mi madre, nací programado y bloqueado en cuanto a la vida espiritual. Usted nació programado, ya predispuesto al mundo y bloqueado en cuanto al cielo. ¿Sabía usted eso? Eso es necedad. La necedad, vamos a ver lo que es la necedad. Lo que significa que cuando el Señor nos hace nacer, despierta, resucita ese hombre interior y comienza a desarrollarlo en mí, el Señor tiene que empezar en mi vida una ofensiva diaria de desprogramarme y desbloquearme. Y eso no lo puede hacer cualquiera, solo Dios y su Espíritu y la palabra de Dios pueden desprogramarme y desbloquearme. Es lo mismo que sucede con un iPhone 5 o 6 que usted lo consigue acá y quiere usarlo en Santo Domingo, que ya tienen que desbloqueárselo. No es cualquiera que pueda hacer eso, es uno que sabe hacerlo. Igual el reino. Pero ¿cómo Dios me desprograma, cómo me desbloquea si yo no logro entender y a descubrir que dentro de mí hay un ser interior que es el que está siendo formado? Que yo soy un vaso que debe de trabajar primero en lo de dentro. Que Dios se enfoca primero en lo de dentro. Este hombre, no, él no. Él, Dios le dice necio. ¿Por qué? Mire, la palabra necio en el idioma original, en el griego es Nabal, en el hebreo es Nabal, que ustedes saben cómo se llamó Nabal, el esposo de Abigail, que el tipo ese tipo es lo más duro y necio que puede verse en el Antiguo Testamento. Que si no es por la intervención de su mujer, y es la palabra para necio, loco, terco, en el hebreo. Pero en el griego es la palabra afrón. Y hay una peculiaridad que tengo que explicársela. Que en el griego la A, delante de una palabra como prefijo, habla de algo privativo, algo que de lo cual carece. Lo que significa la siguiente palabra. Afrón, A es que no tiene. Y frón, de donde viene freno, significa carente de freno, sin control, imposible de poder dársele dirección. Es como un carro desenfrenado. Que no tiene dirección, no tiene control. Eso es necio en el idioma griego. O sea que, oiga, el precio de la ignorancia, de la programación de este sistema y de la terquedad del mundo, escuchen los jóvenes, ustedes, los que están allá abajo, los que están arriba, los que están al lado, donde quiera que estés joven, escucha lo que te voy a decir. Todos los sistemas de este mundo te quieren programar para que tú no disfrutes la vida de Dios en tu vida y para que tú no conozcas tu verdadero diseño. Para que te desarrolle como un ser desenfrenado en esta tierra y no le hagas caso ni a papá, ni a mamá, ni a la Biblia, ni a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a nada, y termines en el infierno de cabeza con el diablo. Eso es ser necio. Había un joven que, una petición, que tiene problemas con religión, confundido. Pero nosotros somos los que nos metemos en el problema. En ninguna parte en la Biblia te manda Dios a estudiar religión para tú nacer de nuevo y tener la vida de Dios en ti. Jesús a nadie lo invitó a estudiar religión. La Biblia dice: Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le entregas tu vida a Jesús. Vive el evangelio que te enseña y es muy simple, no hay que complicarlo. Y se comienza a manifestar la vida de Dios en ti. Pero nos metemos en tantos líos, a estudiar religión y a comparar y a cuestionar y a esto. Y nosotros mismos nos enredamos. ¿Qué dice la palabra? Dice que su propio deseo busca el que se desvía y se entremete en todo problema. No es que yo estoy confundido por las religiones, no es que yo, lo que pasa es que yo quiero ser religioso y seguir mis deseos. Yo estoy buscando la religión que más me conviene, que me hace menos responsable ante Dios. Y ahí me confundo porque no la vas a encontrar. Entonces el enemigo, el sistema te bloquea. ¿Qué pasa? Que cuando Dios le dice a este hombre necio, lo que le está diciendo, bloqueado. Mira tú, bloqueado, programado por el sistema. sin sentido, ignorante, egoísta, incrédulo, loco, son varias de las traducciones para esa palabra. Desenfrenado. Y ese bloqueo, hermano, qué terrible es. Porque ya vino ligado al corazón del muchacho la necedad. Y cuando eso se desarrolla, que la propaganda del mundo, las enseñanzas en las escuelas, que han sacado todo lo de Dios de las escuelas, la universidad, todo lo que el sistema te ofrece y te presenta, es como que lo de Dios es ridículo, que ya eso del cielo es una utopía, es un cuento, que el cuento de hadas te lo quieren pintar más realista que el evangelio de Jesucristo y la vida eterna. Entonces, tú como estás siendo programado desde el vientre, comienza a dejarte llevar de eso, y llega un punto en que ya eres un necio, un bloqueado total. Y te gradúas suma cum laude en necedad. Suma cum laude en necedad. Mira Proverbios 27, 22. No, te estoy diciendo, no es jugando, te estoy diciendo algo que es bíblico. Está en la palabra. Proverbios 27, 22. Para que veas lo que dice allí. Mira lo que dice el 27:22. Dice: aunque majes al necio en un mortero, en un pilón, los que son del campo aquí. ¿Cuánto majaron café en pilón aquí? Yo majé arroz y café en pilón. Y eso es, mire, muchas manos, me gusta eso. Hay muchos ex campesinos, hermano. Ahora somos neoyorquinos. Ese pilón ya ni se sabe dónde está, hermano. No me hable de eso. Recuerdos. Los molleros ahí bajando pilón, pum, pum. Y esas mujeres con esos brazos. Pero qué bueno sabía ese arroz cuando se cocinaba, majaba pilón, ¿eh? Dice Salomón, parece que había pilones allá también, el mortero. Dice: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él, ¿qué? Usted ve que está bloqueado, es una persona bloqueada, programada. Aunque tú lo agarres, mira, es que tú no sabes que Dios es el que te dio la vida, que te vuelvas a tu Dios, humíllate ante Dios. ¿Qué? No, hermano, usted no puede meter una o dos libras de arroz, o 3 kilos de arroz en un pilón para convertirlo en maíz. Usted lo maja y se vuelve polvo y sigue siendo arroz. Sigue siendo arroz majado. Lo único, la diferencia es que ahora está majado. Y el necio, aunque usted lo maje y lo haga polvito, es necio en polvo. Amado, esto es un asunto, como veíamos esta mañana, que no son nacidos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Hay que volverse como un niño para empezar de nuevo. Dios tiene que desprogramarte, desbloquearte y comenzar a metértelo del cielo. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¿Y sabe dónde es que está el grave problema? Que Dios no violenta tu voluntad, Dios no violenta tu sistema. Dios te dice: ábrete. Y es lo que a nosotros no nos gusta. La necedad te dice: no, mantente cerrado. Acuérdate lo que te enseñaron. Acuérdate que esto. Y tú comienzas a razonar. Este hombre, un rico pero muy bruto. Y no hay cosa peor que eso. Una persona muy rica pero muy bruta. El programa es, el bloqueo es vivir como que no hay Dios. Tú eres tu propio Dios. Esta vida es todo cuanto hay, goza, alma mía, goza, bebe, diviértete, porque muchos vienen. Esta vida es todo cuanto hay, disfrútala. No tendrás que darle cuenta a nadie. Haz lo que te dicta tu corazón. El bloqueo. Ese es el sistema del mundo por todos los lados que usted lo vea. Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede crecer espiritualmente y madurar como cristiano si todavía estas cosas están en nosotros? Hermano, hay hermanos que tienen años en el evangelio y usted se sienta con ellos con la palabra abierta, ni siquiera usted le da la palabra, usted le lee el versículo clarito tal como lo dijo Jesús, como lo dijo Dios, y no quieren entender. Dicen que no, así que yo soy, eso no es así, y le dan ellos otra interpretación. Y no hay que interpretarlo, están ahí ya interpretados los textos. Pero es que hay un programa que Dios está, y a medida que usted se abre, él entra a tu sistema, va entrando a tu sistema. Vuelve y dile a tu hermano, cuidado, el sistema te quiere bloquear otra vez. La meta del programa es convertirte en tal necio o necia que no logres descubrir ni desarrollar tu hombre interior o tu mujer interior, que borres de tu vida a Dios y a quienes te lo quieren mostrar, y que nunca regreses a tu verdadero diseño, que fue cuando Adán, antes que era un ser viviente. El diablo no quiere que tú regreses ahí nunca más. Entonces, ¿qué pasa con el bloqueado, con el necio? Que todo el que le muestra que tiene que volverse a Dios, le viene con los principios de Dios, los valores cristianos, lo que verdaderamente es la vida. ¿Qué hacen ellos? Tratan de quitarlo, sacarlo de su esquema, quitárselo de encima. Ellos no quieren esos tipos de personas que le muestran, tienes que volverte a Dios, tienes que volver a tu diseño. No lo quieren porque no quieren responsabilidad. Andan sin freno. Ese es el problema. Y tristemente todavía hay cristianos que andan así, da dolor decirlo, dentro de la iglesia. Que no hay quien le hable, no hay quien le corrija, no hay quien le exhorte, no hay quien le diga nada, no hay quien le diga estás mal, porque se ofenden. Bloqueado todavía. Porque estamos tan encerrados, porque ese es el problema del bloqueo y de la programación del sistema, que te encierra tan fuertemente en ti mismo. Primero, en quien tú piensas que eres o que debes ser. Segundo, en tu propia imagen, cómo te ve, cómo te ven, cómo te tratan, qué opinión tienen de ti. Y otras tantas cositas por ahí. Piensa que todo el que te corrige está contra ti. Tremendo error satánico. Oh, pues no vaya más lejos que todo padre hemos vivido eso en algún momento de vida con nuestros hijos, que cuando le corregimos lo que está mal, piensan que somos sus enemigos, que el papá y mamá está contra mí. Y todo el mundo ve el abismo hacia donde se están dirigiendo, menos ellos mismos, porque... cuántas lágrimas, cuántas oraciones para que se abran y Dios entre en su sistema, pero... diga, esto no es con pilón. No es con pilón, hermano. A veces queremos usar el pilón y ¡cambio! No, no es con pilón ni mortero. Esto es con el espíritu, con la paciencia, con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Dígalo de dentro del vaso. Cuarto error. Fueron cuatro, yo dije esta mañana. Este es el cuarto y el último. Dice, nunca pudo entender que para saber vivir hay que saber orar. Ese hombre nunca pudo entender que para tú saber vivir tienes que aprender a orar. Mire la oración de este hombre. Verso 16. Vaya otra vez a Lucas 12. Sí. Lucas 12 otra vez. Mire, porque es el pasaje que el Espíritu me dio correlacionado con lo que leímos en Mateo 23 de lo de dentro. Que este hombre se olvidó de que ahí había algo dentro de él, su parte interna, él no se preocupó por eso. Un error que nosotros no debemos seguir cometiendo, amados.
En Lucas 12 otra vez, verso 16 en adelante dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Porque no, y él pensaba, ¿qué hacía? Pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. La idea es, él maquinaba dentro de sí. Diga: porque el que no ora maquina. Si usted no ora, va a tener que estar obligado a maquinar, a inventar, pensar qué hago, qué no hago. No tiene dirección, afrón, necio. No hay dirección de Dios. Usted está bloqueado y su propio gobierno es el suyo y el de Satanás que lo engaña. Entonces usted va a tener que estar razonando, va a tener que estar preguntándose, maquinando, ¿qué hago? No solamente en este caso que era el problema. Me imagino que usted quisiera tener este problema y no todos los otros que tiene. Que tenga riqueza que no sepa dónde ponerla. Ojalá, dirá usted, que este fuera mi problema. Pero puede ser un problema peligroso si no se entiende que primero es lo de dentro del vaso. Como pasó a este hombre. Fue, la abundancia de la riqueza fue un problema garrafal para este hombre. Comenzó a pensar dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a quién. Usted ve que él se oraba a sí mismo. ¿Lo ha notado? Él mismo se ora a sí mismo. Yo le diré a mi alma. Él está orando, pero a su alma. A él mismo. Hablando consigo mismo, planificando su futuro. No sabía orar. Como Dios estaba fuera de su vida, no podía orarle a Dios. Porque si Dios no está dentro de tu sistema y de tu vida, tú no vas a poder orarle a Dios. Él no puede estar en tu oración. ¿Me escuchas? Cuando Dios no está en tu vida, no se mueve en tu sistema, Él no podrá estar en tu oración. Tú te vas a orar a ti mismo, vas a maquinar y vas a hacer planes. Dice en el verso 17 que él razonaba, dice otra versión. ¿Cuál de las versiones aquí dice razonaba en tu Biblia? Yo tengo una versión que dice: y él razonaba dentro de sí. No oraba, razonaba. Entonces, como ya Dios no estaba en su vida, entonces tampoco podía estar en sus oraciones. Por eso él se oraba a sí mismo. ¿Y qué pasó? Que su oración reveló dónde estaba su corazón. Diga conmigo: mi oración revela dónde está mi corazón. Usted escucha gente orando y por lo que dicen cuando oran, su énfasis en la oración revela dónde está su corazón. Cuando usted ve a los primeros cristianos orando, cuando usted ve a Jesús orando, las oraciones que están reveladas en la Biblia, usted ve el enfoque de esas oraciones, eso revela dónde estaba el corazón de esa gente. Los puritanos, los reformadores cuando oraban, esa gente que llevaron adelante el bastión de la evangelización, el despertar, los de los avivamientos, gente piadosa, cómo oraban. El énfasis no estaba en lo natural en sus oraciones, en lo trivial, en lo pasajero, en lo superficial. Usted escucha las oraciones de la mayoría de los cristianos hoy y todas tienen que ver con materia, situaciones pasajeras, humanas. No digo que usted no puede orar por su finanza, que no puede orar por su negocio, sí puede orar por sus cosas, usted puede orar, eso no es problema, pero ¿cuál es el enfoque primero? Y
y la intención que está detrás de esa oración. Lo que había detrás de este razonamiento, que era placer, goza, bebe, come. Ese es el programa del sistema. Esta mañana se lo mostré al pueblo, que este es el programa del sistema. Todos los anuncios que usted ve en la televisión es goza, bebe, come. Alguno de esa parte enfoca la propaganda. ¿O me equivoco? Todo lo que el mundo ofrece, lo que es mundano, lo que es carnal, lo que es natural, está enfatizando comida, bebida y disfrute. Vacaciones, ¿verdad? No es que es malo tener vacaciones. No, no, no. Se necesita para descansar, para cobrar ánimo. Pero Dios no se va de vacaciones. ¿Me entiende? Usted no puede irse de vacaciones y olvidarse que es cristiano. Ah, estoy en vacaciones. Aquí yo no leo la Biblia, no oro porque estoy en vacaciones. No hablo de Jesús, no hablo de Cristo, nada. Yo estoy descansando. Vamos a orar. Estoy en vacaciones yo a orar. Oh. Papi, mira, siento hablarle de Cristo a esa señora que está limpiando la habitación del hotel. Vamos a hablarle de Jesús. En vacaciones a testificar del Evangelio. Ve, verás que tú eres una fanática. Espérate. Tú puedes disfrutar tu vacación y seguir haciendo, alumbrando como luz. No tiene que apagarse la luz. Ahora se entiende que tú tal vez dices, bueno, mira, estoy descansando. Vamos a conectarnos con el amanecer. Mi amor, están ahí. Lo vemos después cuando lleguemos a la casa. Se entiende. Que no había, mi amor, no hay problema. O vete tú al balconcito, yo voy a dormir un rato y conéctate tú porque yo te necesito descansar. ¿Me entiendes? Eso se entiende, porque tampoco es una religiosidad de que, ay, tengo que conectar en vacaciones. Ahora, pero los deberes cristianos, la relación con Dios, no la conexión con el amanecer, la relación con Dios, eso usted no puede incluirlo en sus vacaciones. Perdón, excluirlo de sus vacaciones. Porque usted pasa al frente, oren por mí porque me voy de vacaciones, y cuando se va, Dios está afuera. ¿Verdad? Eso no cuadra, ¿verdad? Señor, cuídame, pero desde el amanecer, desde la iglesia, ya tú me cuidas. No, ¿me entienden? O sea, es que lo primero es lo de adentro del vaso. Eso no se puede descuidar, hermano. Porque es que estamos siendo, aún en la vacación, usted va a ser bombardeado por tentaciones. El sistema va a quererlo seguir programando. Satanás no coge vacaciones. Los demonios no cogen vacaciones. El sistema mundano, corrupto y corruptivo, no toma vacaciones. ¿Por qué me metí en las vacaciones? ¿Qué estamos hablando? ¿Verdad? De que mi forma de orar, lo que se enfatiza, revela dónde está mi corazón. Mis amados, escúchenme bien. Esta palabra tenemos que darle un alto grado de importancia a medida que Dios nos la vaya dando. Y a las palabras que el Señor nos está ministrando a través de nuestro pastor sobre la madurez espiritual. Son palabras que nos están llamando a un reto, a una preparación. Son palabras que nos dicen que Dios no está satisfecho en el nivel en el que estamos. Él quiere vernos crecer. Amén. Y yo pregunto, ¿a qué padre no le gusta ver a su hijo crecer? Yo veo al mayor de Luis y Yadira, hoy estamos en el baño. Cuando llegué yo era más alto que él. Mucho más alto. Y nos paramos uno al lado del otro frente al espejo, y cuando yo veo, yo no lo puedo creer. El tipo me lleva un par de pulgadas ya. Digo, muchacho, tú se has crecido. Y si yo me siento contento de ver a ese muchacho crecer, ¿cuánto más ellos como padres?
Crecimiento revela salud. Crecimiento normal, por supuesto. Y Dios es un Padre que no se va a sentir halagado, honrado, adorado con verte crecer. Si Él está desarrollando, dice la palabra, una obra buena en nosotros y la está llevando a cabo, la está edificando. Pero está trabajando primero en lo de adentro. Esa obra se gesta de adentro hacia afuera. El mundo te va a seguir diciendo lo contrario, pero Dios te va a decir la verdad. Diga conmigo, si yo no descubro y desarrollo el hombre interior, no podré con el exterior. Me hago esclavo de él. Es el problema. Que al que no desarrolla su hombre interior, su mujer interior, el que no lave el vaso por adentro, la parte externa se le vuelve un monstruo que después ni tú mismo lo puedes controlar. Eso significa necio, afrón, un desenfreno que después tú no puedes con él. Tú no se imagina a cuántas veces he visto yo llorando como niños, deseando ser liberados de un mal hábito y no pueden. Se han sometido no sé a cuántos tratamientos y no han logrado. Hasta que vienen a Dios y se someten. Y Dios comienza, resucita y comienza a trabajar en el hombre de adentro. Hubo un hombre, creo que en una ocasión les comenté a ustedes esta experiencia, que me marcó porque fue muy, muy, muy real y muy marcante en mi vida como ministro, entre todas las que he vivido en mi experiencia pastoral. En Bonaire, un señor que fue piloto del dictador Pérez Jiménez en Venezuela. Y bueno, cayó la dictadura, él se fue a las islas, y él tenía ahí su negocio en las islas, un complejo de hoteles ahí, una cosa. Y el hombre con viejito ya, avanzado en edad, un orgullo y una altivez, una cosa. Y una hermana que se relacionaba con él por medio del trabajo, le comenzó a hablar de Dios, de Jesucristo. Le comenzó a testificar. Y él la detuvo. No, espérate, ¿qué Dios ni Dios? Le dice, pues con una arrogancia. ¿Qué Dios ni Dios? Dice, Dios soy yo. Así se dio en el pecho. Que mantengo un avión en el aire. Porque era piloto. Dios soy yo que mantengo un avión en el aire. Bloqueado. Después de un par de semanas, en primera plana salió que se había suicidado. ¿Tú te acuerdas? Tiro se dio. Problema, no pudo con los problemas, se turbó. ¡Pa! Lo encontraron en una de las habitaciones del hotel muerto. Entonces, ¿Dios eres tú? ¿Por qué? Amado, porque el hombre viejo, el hombre exterior, ese hombre externo, si tú lo malcrías, si te olvidas del interno y tú te dedicas a darle lo que te pide, a darle rienda suelta, come, bebe, disfruta, esa iglesia sí es laf, esa iglesia es una iglesia aburrida, que tanta alabanza, que tanta cosa, que oración, que Biblia, que esto, y todo es una pesadez lo de Dios. Y tu hombre interior muriéndose de hambre y el exterior engordando, después tú no vas a poder con ese monstruo. Te va a estrangular a ti mismo. Conviene que el hombre interior crezca, hermano. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 7? Mire Romanos 7 para que usted vea lo que dijo Pablo. Amén. hablando de ese hombre. Verso 14 dice, Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está enfocando desde el punto de vista del hombre viejo, hablando de lo que él era como hombre viejo, esa parte, la parte natural, exterior. Lo vamos a ver más adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire la crisis. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? Ahora, ese pecado que mora en él, ¿quién es? Vamos a seguir leyendo. El pecado que mora en mí. Y marque eso. Ya no soy yo que lo hago, sino el pecado. O sea, que si él está hablando de él como una persona, y en el contexto dice, es el pecado que lo hace, que mora en mí. Está personificando el pecado. Porque muchos ven, el pecado es un concepto de lo malo que uno hace. El pecado es una idea. Eso de que el homosexualismo, el lesbianismo, esos son conceptos. Es que esto y lo otro. El pecado, no, hermano, el pecado en la Biblia se presenta como un espíritu, una persona que te somete a través del hombre viejo, del hombre exterior. El pecado no puede usar al hombre nuevo ni jugar con el hombre nuevo cuando éste está robustecido. El hombre nuevo le quiebra el cuello, aleluya, al pecado. Por eso Pablo dice, oro para que sean fortalecidos en el hombre interior, porque ese es el que vence al hombre viejo. Entonces ya no soy yo el que estoy funcionando, el que tengo el dominio, el que tengo la regla del juego, sino el pecado que mora en mí. Y mire, y yo sé que en mí, esto es donde, en mi carne, que es allí donde opera el pecado, hermano, en mi carne no mora el bien, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre, ¿qué? Santo. ¿Qué hay en el hombre interior? Mire, mire, mire. Según el hombre interior, ¿qué hago? ¿Me deleito en quién? Santo. Eso es el hombre interior, hermano. Mire, mire la diferencia. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Ese pecado, esa carne, ese hombre exterior. Que se revela. Contra la ley de mi mente. Y que me lleva ¿cómo? Ustedes ven, si usted no logra someterlo a los pies de Cristo, si usted no descubre su hombre interior, el de adentro, y le permite a Dios desarrollarlo, el exterior se engorda, se malcría, y a usted lo estrangula y lo convierte en su esclavo. Ya no va a poder hacer lo que quiere y lo que debe. Diga, conviene que crezca, se robustezca el hombre interior. Conviene que lo de adentro del vaso sea primero. Y mire cómo va terminando, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire qué terrible. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cadáver? De este cuerpo de muerte. Y mire abajo. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿a quién? A la carne.
Entonces, ¿qué es lo que conviene desarrollar? Una mentalidad sujeta a la palabra. Una mentalidad que le dice a Dios: entra en mi sistema, trabaja, escudriñame, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves ahí en mí, dentro de mí, camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En nuestro interior tiene que estar sometido al Espíritu, tiene que estar sometido al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la disciplina espiritual con conciencia de lo que eso significa, amado mío. Es el desarrollo de Dios en nosotros. Y sabe que cuando el hombre interior crece, la mujer interior crece, todo crece, crece la casa, crece el matrimonio, crece el hogar, crece la finanza, todo lo demás crece si lo de adentro crece, y crece bien, no crece desproporcionadamente como este hombre, que todo le creció, que no tenía ni dónde tenerlo, hubo en su vida una crisis por el crecimiento. Pero cuando el hombre interior crece, no hay crisis por el crecimiento, porque ya no es usted el que administra, sino es el Espíritu de Dios, es Dios que lo administra a usted. Y Dios administra bien. No anda sin freno. No hay necedad. Hay humildad y obediencia. ¿Está claro esto, iglesia? Conviene que lo de dentro del vaso sea primero, para poder crecer y madurar. No podemos pensar y soñar con ser maduros espiritualmente si no le estamos dando la atención que tiene lo de adentro del vaso. No podemos seguir permitiéndole al mundo que nos siga programando. No podemos seguir aceptando el bloqueo si ya Dios nos desbloqueó. No debe haber necedad en el corazón de un creyente, hijo de Dios. No debe haber. Tiene que ser una plena apertura para darle importancia a lo que tiene más importancia. Es tiempo de que la iglesia de Dios se mueva a lo esencial de Dios. El crecimiento esencial. Por dentro primero. Yo hice la ilustración del aguacate esta mañana. Y metía mucho en un lío porque yo sé que muchos salieron a comer mangú después que salieron de aquí. Y guacamole con tortilla. Y no pude traer el aguacate. Adivinen por qué, otra vez. Para cometí el garrafal error de meterlo en la cocina, el aguacate. Desde que el aguacate pasó la puerta de la cocina para allá, quedó la semilla y la cáscara nada más. Pero ustedes saben cuál fue la ilustración. Nosotros nos comemos el aguacate, la masa, ¿verdad? Botamos la semilla. Entonces, no sirve. Y en la semilla es que está el mayor valor. Pero no la necesito porque yo no estoy enfocado en reproducir aguacate. Yo quiero comer aguacate. La masa tiene valor para mí nutritivo. Y botamos la semilla. O sea, usted compra un aguacate y alguien le pregunta qué es eso. Usted dice un aguacate. Y tal vez si aparece alguien y dice no, eso no es un aguacate. Hay mucho más aguacate. Usted le dice tú no sabes matemática. Que aquí hay un aguacate. No, en la semilla hay muchos. Las dos cosas son verdad. Pero ¿qué pasa? Dios le da importancia a la semilla y a la masa. Pero nosotros solo lo que nos vamos a comer, igualito con nuestra vida. Dios está tan enfocado en el valor de lo de adentro del vaso. El Señor está tan ocupado en desarrollar el hombre interior. Pero nosotros estamos igual que Él. Damos gracias porque me levanté vivo. Me vi al espejo y no me falta nada. Rebajé los kilitos que quería rebajar. Subí lo que quería subir. ¿Entiendes? Me siento saludable. Ay, qué bien me queda este traje. Y nos paramos frente al espejo. Gracias, Señor, porque me hiciste tan bonita, tan bonito. Estamos enfocados en la masa del aguacate. Y nos sentamos a la mesa. Gracias por la comida de hoy, Señor. Uy, qué santidad. Frente a ese moro con guandule. Ay, es una santidad, hermano. Señor, gracias. Provee a los que no tienen. Chacho, ahí todo el mundo es, mire, santo. Al lado de un moro de guandule con aguacate y ensalada y dos mulitos de pollo, de que así, tímidamente, a la derecha y a la izquierda. Que usted agarra los dos mulos y parece que a tocar tambora que va. Damos gracias. Y Dios enfocado en el hombre interior. Y la Biblia ahí cogiendo polvo, hermano. El cuartico de la oración con tela de araña. No, ustedes son, no son ustedes. Ustedes no. Ustedes son gente que son igualitos delante de la. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Multiplícale y provea a los que no tienen. Es la vida, porque estamos programados y Dios nos está desprogramando. Vemos la vida desde el punto de vista de lo físico, lo material, lo que necesitamos. Desde que Abraham se vio desnudo, todos nos seguimos viendo desnudos. Y como el enemigo lo engañó y lo programó y dijo, ahora te embromaste porque yo te voy a mostrar todos los días que te falta ropa para que tú te afanes en coser, en vestir, en cambiar moda, en buscar lo que te falta y no tengas tiempo para el hombre de adentro. Wow, así es. Y así ha sido la historia de la humanidad. Pero la iglesia es entendida. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos ilumina con su palabra. Hay apóstoles que oraron, hay muchos que oran para que Dios abra el entendimiento de la iglesia y nos revele las profundidades del hombre interior para que seamos fortalecidos, nutridos, formados en ese hombre interior. Denle un aplauso al Señor para que valoremos lo que Dios valora. No lo que el mundo valora, sino lo que Dios valora primero. Aleluya. Y de seguro que nada podrá impedir el crecimiento de alguien que esté enfocado primero en lo de adentro. Jamás te podrán impedir crecer en Dios. Porque todo lo que se nos presente, todo lo que venga a nosotros, todo lo que intente seducirnos, sea lo que sea de consumo o no consumo, lo primero que nosotros vamos a preguntarnos, ¿esto qué efecto tiene esto sobre el hombre interior? ¿Solamente apela al exterior? ¿Cómo quedará mi hombre interior después de esta experiencia? ¿Quedará más nutrido, más fortalecido, más edificado o más golpeado, menos atendido, ignorado, desvalorado? No, perdóname. Inclinemos nuestra cabeza. Gracias por pensar conmigo y recibir esta palabra. Que Dios nos ayude, amados. Hay una crisis de valores, hay una crisis de lo esencial, hay una crisis de lo que verdaderamente vale. Y de lo que significa la verdadera vida. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, como ese rico, de que hay un interior en nosotros que debe ser tratado y que está siendo tratado. Hay que abrirse más a Dios para que entre y ocupe todo el espacio. Es muy posible que dentro de nuestra alma hayan todavía, como lo dije esta mañana, pequeñas áreas oscuras que Dios quiere iluminar. Vamos a abrirnos a su luz para que todo nuestro ser interior esté abierto a la obra del Espíritu Santo y podamos crecer. Es un reto muy grande, no lo niego, porque la presión del sistema nos quiere llevar todos los días a lo contrario, 24/7. No descansa el mundo de intentar atraernos a su sistema y de bloquearnos otra vez de Dios para bloquearnos otra vez. Pero no lo vamos a permitir. Dios no lo permitirá. Nos seguirá hablando para despertar nuestro limpio entendimiento a la vida de Él. Padre, gracias por tu palabra. Estamos aquí humillados en este día porque tú estás hablando a nuestro interior. Oramos que esta palabra haga la obra para la cual fue enviada en este día. No volverá vacía ni en mí ni en cada uno de mis hermanos. Que se vea el fruto, Padre, de esta palabra al 100, al 60 y al 30 por 1. Padre Santo, que aún los hermanos que están oyendo y mirando por el internet hayan sido tocados y que esta palabra pueda hoy, Dios mío, glorificarte en la vida de cada uno de tus santos. Que podamos reflexionar y decir, Señor, me abro a ti. Decir como el salmista, escudriñame, Señor, entra, pruébame, discierne lo que hay dentro de mí.
Límpiame por dentro, Padre, porque todo empieza desde allí, Padre. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, Padre. Ayúdanos a no endurecernos contra la verdad presente que tú nos estás ministrando. Que se vaya de nosotros toda necedad, toda terquedad, toda indiferencia, Señor. Que tomemos con mucha seriedad la preciosa semilla. Mi Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes perfectamente en qué nivel estamos todos nosotros en cuanto a nuestra relación contigo y en cuanto a las respuestas que debemos dar a lo que tú demandas de nosotros cada día. Desde los ministros hasta las ovejas y todo, Señor. Nada podemos esconderte. Queremos que tú sigas obrando y que sigas perfeccionando tu buena obra, porque es buena la obra que tú estás haciendo hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser expuestos a tu palabra en este día, por los dos servicios que nos has dado para dártelo, porque tú haces un Jehová Jireh. Tú nos das la ofrenda para que te la devolvamos. Recíbela, que todos nuestros dichos y meditaciones hayan sido gratos en Cristo, aceptables en este día. Ahora que vamos a salir para terminar el culto, para salir, llévanos bajo la cobertura de tu Espíritu, pastoreanos con la diestra de tu justicia y con la pericia de tus manos en toda esta semana. Que al ir al norte, al sur, al este, al oeste, llevemos la preciosa semilla y hablemos lo que tú nos has hablado para bendición de muchos. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.